¿A ti te molesta si yo saludo al portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, que es el señor Gregorio Gordo?
No, hombre, ¿cómo me va a molestar?
¿Saluda? Además, tú sabes que el señor Gordo, junto con el concejal Ángel Pérez, tienen, si no me equivoco, un expediente de expulsión por parte del Partido Comunista de la formación, por cuanto fueron coordinadores regionales en los años en los que se firmaron pactos de estabilidad para Caja Madrid, etcétera, etcétera. Ya sabes, el escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid. Y algunos dentro de la coalición quieren que se les expulse, otros no, que se les aperciba. Yo no sé qué tal ve esto el señor Gordo, y lo compara con el caso de la señora Tania Sánchez, investigada por tres asuntos, desde luego nada visibles, nada bien visibles, en el Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, a la que no le pasaba nada en la coalición, que por cierto ha dejado. Señor Gordo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Señor Gordo, a usted y al señor Ángel Pérez, ¿de lo que les acusa la formación exactamente de qué es?
Bueno, la formación, ¿no? Yo creo que hay un sector de Izquierda Unida que hace un relato sencillamente imposible e increíble, porque, entre otras cosas, alguien me podría explicar cómo podríamos tener nosotros cualquier tipo, no sé, de información, aunque fuese remota, de algo que ha estado perpetrando una banda durante más de 10 años, una banda perfectamente organizada, una banda organizada para saquear Caja Madrid, y en la que resulta imposible para cualquier coordinador de Izquierda Unida, como resulta imposible durante 10 años para la Comisión Nacional de Mercado de Valores, para el Banco de España, para el Ministerio de Hacienda, para la propia intervención de Caja Madrid. En definitiva, es un relato imposible que en absoluto tiene que ver con alguien que firma personalmente los contratos de adjudicación a una empresa que es la que su hermano es el administrador. En fin, me parece un relato no solamente desequilibrado, sino arbitrario tremendamente.
Porque, según su formación política, usted, en aquellos tiempos en los que, en fin, tenía colaboración política con las acciones que emprendía Caja Madrid, usted tenía que haber estado informado o avisado de que había tarjetas B.
Pero eso mismo digo, ¿cómo es posible que alguien pueda creer que, insisto, una banda organizada, preparada, pero conchavada para saquear Caja Madrid, no fuese a explicar Moral Santín o cualquier otra persona que tenía una tarjeta con la que estaba saqueando Caja Madrid? Que no hay quien se lo crea, yo no sé qué tendríamos que haber hecho, si perseguir a Moral Santín, si alguien nos hubiese dicho algo, bien, pero en fin, no parece que nosotros tuviésemos esa capacidad, insisto, cuando los propios poderes del Estado, desde Banco España, Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, no han sido capaces de detectar nada de eso durante más de 10 años. Fui coordinador en el año 2009, y Moral Santín creo que lo lleva en Caja Madrid desde el año 95, 96.
¿Y qué le hace pensar a usted que haya ese, o que usted tenga que experimentar ese nivel de exigencia por parte de los cuadros del partido, y en cambio, en el caso de la señora Sánchez, por su actuación como concejal en el Ayuntamiento de Rivas García Madrid, prácticamente se salde con una salida de ella de la formación en lugar de un apercibimiento?
Sí. Hombre, porque eso es, efectivamente, es un relato absolutamente interesado, es una percha en la que colgar lo que es el objetivo final de todo esto, y que, como puede comprobarse, los días están demostrándolo constantemente, es que lo que había es una operación para liquidar Izquierda Unida. Y efectivamente, quienes no consideramos que la convergencia tenga que ser a costa de la desaparición de Izquierda Unida, pues estorbamos. Y estorbamos como referencias que hemos podido ser de Izquierda Unida, de la Federación de Izquierda Unida, de la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, es una manera pues de intentar liquidar, empezando por arriba y haciendo que Izquierda Unida desaparezca, no en una coalición, sino en una especie de acuerdos, como llaman, de unidad popular, en los que sencillamente las siglas de Izquierda Unida, ni los programas de Izquierda Unida, ni los candidatos de Izquierda Unida, tienen por qué tener aparición. A eso no vamos a resistir, nos estamos resistiendo, y en cualquier caso entendemos que es algo que además está ya aprobado en los órganos de Izquierda Unida, tanto los federales como los regionales. Respecto a lo que nos intentan adjudicar, pues sencillamente es una operación, yo diría, miserable, una operación que lo único que pretende es denostar a las personas, y en la que, insisto, aparte de la arbitrariedad, se ve un cierto desequilibrio en algunos compañeros.
Si no entendí yo mal, hubo un momento después de las europeas en las que el coordinador general Cayo Lara le encarga a Alberto Garzón una suerte de aproximación entendimiento con el partido Podemos o con la formación Podemos. ¿Eso cree usted que lo ha realizado el señor Garzón o, al contrario, cree que se ha pasado de calor y está ya prácticamente en la connivencia?
No, pero yo creo que Garzón lo que aspira, por todo apunta, es a una convergencia, no como la hemos entendido históricamente en Izquierda Unida. En Izquierda Unida no nos va a enseñar nadie a esto de la convergencia. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las últimas elecciones municipales y autonómicas, nos presentamos en una coalición con los verdes. Por lo tanto, es algo que va en nuestro código genético, digámoslo así, ¿no? Ahora, lo que se pretende es una convergencia en los términos que plantea Podemos, pues efectivamente es algo en lo que no estamos de acuerdo, pero nosotros siempre hemos estado abiertos a con todas las formaciones políticas de izquierda que consideren que unos mínimos en un programa, porque esa es la parte fundamental. O sea, aquí se está hablando constantemente de convergencias en abstracto, es decir, convergencias sin contenido. Me gustaría saber de otras fuerzas políticas, en este caso de Podemos o de cualquier otra que pudiésemos llegar a acuerdo, cuál es su opinión o qué propuestas tienen, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid, si están de acuerdo en revertir las privatizaciones que ha hecho el gobierno regional en materia de sanidad, en materia de educación, etcétera, etcétera. Y de eso no se habla nunca, solamente se habla por los nombres de las personas, y para nosotros los nombres de las personas son importantes, pero lo importante es la política, son los programas, son los colectivos, en definitiva lo que hemos defendido siempre. Ya sé que eso parece ser que no es del agrado de Pablo Iglesias, ¿no? Que dice aquello de que se vive muy cómodo en los principios. Sí, sobre todo se vive más cómodo cuando no se tiene ninguno.
Le quería saludar, Inocencio Arias.
Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo quería hacer una pregunta, no para que justifique lo que le voy a decir, sino para que me lo explique. Tenemos el caso de Tania Sánchez. Esta es una señora que yo imagino preparada, baqueteada en política, y sin embargo es obvio que estuvo en un, como usted acaba de decir, estuvo en un pleno del ayuntamiento en el que se le daba una subvención muy jugosa a su hermano. Por lo tanto, estaba haciendo algo que choca contra toda la ética política que uno puede imaginar. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo explica usted que aún haya en Izquierda Unida, un partido que dice que está por la regeneración, haya bastante gente que la apoya? ¿Cómo puede una persona íntegra apoyar para un cargo político muy importante como la presidencia de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo puede apoyar a alguien que evidentemente estaba en ese pleno y estaba haciendo algo carente de toda ética? ¿Cómo es posible? Ese militante de Izquierda Unida, ¿por qué la apoya? No lo acabo de entender.
Pues yo creo que eso solamente obedece a que hay personas en Izquierda Unida también que son capaces de justificar lo injustificable, porque el objetivo que tienen es la operación que estaba diciendo antes, es decir, una operación perfectamente planificada de hacer saltar por los aires a Izquierda Unida. Los últimos hechos, yo creo que, en fin, lo dejan de manifiesto, y por lo tanto, por eso decía lo de desequilibrado, algunas opiniones, ¿no?, de algunas personas de Izquierda Unida, que son capaces de justificar eso, algo absolutamente injustificable, que una razón como la de, pues yo no sabía que mi hermano era administrador, eso pueda servir, y sin embargo, se nos achaque a otros, pues cosas que no han sido capaces de detectar en ningún momento, pues yo no sé, el Banco de España, el Ministerio de Hacienda, como decía anteriormente, creo que tiene desde luego recursos para poder haber detectado irregularidades, y insisto, es que han pasado más de 10 años, y todo esto ha salido por los famosos corredores de Blesa.
Tenemos un minuto. En ese minuto, Pilar, por favor.
¿Usted se fía de Alberto Garzón?
¿Perdón?
¿Se fía de Alberto Garzón? ¿Cree que va a pelear por las siglas de Izquierda Unida?
Yo no tengo por qué fiarme ni no fiarme de Alberto Garzón. Yo lo que digo es que si Alberto Garzón manifiesta abiertamente que su modelo de convergencia es el modelo que no ha sido aprobado en Izquierda Unida, ni federal ni regional, y que consiste en que Izquierda Unida en la práctica desaparezca en una especie de suma de organizaciones y de personas, etcétera, etcétera, pues no, entonces no es que no me fiaré, es que sencillamente no estaré de acuerdo.
Don Gregorio Gordo, portavoz de Izquierda Unida, la Asamblea de Madrid, gracias por atendernos.
Muchas gracias a todos.
Gracias, un abrazo muy amable.
Un abrazo.